Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Hay que tener mucho amor propio para decidir usar protección en una relación que no deja de ser también un acto de amor entre dos personas. Paula Martín Juárez. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La ignorancia no te protege, dice Marco Martín Herrero. La cohesión social es crucial a la hora de prevenir y tratar el VIH, el profesor Lars Kalin. Muchas cosas hemos escuchado desde la década de los 80, cuando esta pandemia se volvió una realidad. Pero no se ha acabado, ni el COVID se acabó. Ni se acabó ni siquiera la pandemia de la gripa famosa española que mató 50 millones. La gente piensa ya, eso se acabó, eso no existe. Eso es problema de un grupo minoritario, unos señores que están por allá haciendo quién sabe qué. No pasa eso. Y por eso todos los años hablamos aquí del VIH-SIDA. Hoy contamos con Mónica Mantilla, ella es médica y epidemióloga. Ella tiene un máster en el tema VIH-SIDA y es miembro del Comité VIH-SIDA de la Asociación Colombiana de Infectología ASIN y del Taller Latinoamericano de VIH. Es además asesora médica nacional del programa de VIH de Virrey Solís IPS. Así que tenemos toda una persona experta para hablar sobre este tema. Doctora Mónica Mantilla, buenas noches.
Buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por esta invitación.
Y vamos a hablar de un tema muy puntual, esto de los niños y los jóvenes. Porque generalmente decíamos, no, eso es un problema de los homosexuales, de los que se inyectan heroína, de así como empezó con las 5Hs el diagnóstico. Cuando estábamos estudiando medicina, a mí me tocó el descubrimiento del VIH en los años 80. Yo ya soy un poco mayorcito aquí que las doctoras. Lo que es importante es que está en todo esto. Pero empecemos. Sigue el camino de los derechos. ¿Qué significa este año ONU-SIDA, este mensaje?
Sí, pues ONU-SIDA lanza, digamos que cada año, como una campaña.
Sí, antes era 90-90-90.
Sigue siendo, o sea, el 90-90-90 lo teníamos que haber cumplido para el 2020.
Es por eso lo pregunto.
No lo cumplimos. Lanzaron ahora el 95-95-95.
O sea, no subieron la vara.
Exacto. O sea, no cumplimos la tarea y nos pusieron una más difícil. Pero, por ejemplo, el año pasado hablaba de las desigualdades peligrosas y de cómo el VIH-SIDA tiene unos determinantes sociales que impactan positiva o negativamente en el pronóstico de las personas. Y este año el lanzamiento que hizo para la conmemoración fue el camino de los derechos, o sea, que todas las personas tengan derechos a vivir su orientación sexual, su identidad de género, a tener un diagnóstico temprano, a tener el tratamiento antirretroviral. Entonces, está como enfocado hacia el tema de igualdad y justicia.
Entonces, derechos sexuales, derechos de diagnóstico, que es que en los menores es grave, porque no se hace.
Sí,
y de tratamiento.
Y derechos de tratamiento.
Pero vayamos un momentico a esto de 90-90-90, 2020, 95-95-95. Hablemos de esos tres ítems, ¿qué significan?
Sí, digamos que de 100 personas que vivan con VIH en el mundo, esperamos que para el 2030 el 95% conozcan que viven con el virus.
Ese, o sea, es el primer diagnosticados.
95, que los hayamos diagnosticado. Que de los que están diagnosticados, el 95% estén recibiendo terapia antirretroviral. Ese es el segundo 95%. Y de los que están recibiendo terapia antirretroviral, esperamos que el 95% tengan una carga viral suprimida. Y el término suprimido...
Indetectable.
No es indetectable.
Ah, porque bueno, para que la diferenciemos.
Exacto. Entonces, ¿cuál es el digamos, ¿por qué lo modificaron? Indetectable para nosotros es menos de 50 copias,
sí.
Pero los estudios de transmisión demostraron que las personas que tienen menos de 200 copias, así tengan relaciones sexuales no protegidas, no transmiten el virus sexualmente. Y desde el 2016 se viene hablando esta campaña de indetectable es igual a intransmisible. Que el indetectable para esta campaña...
Esa fue una de las campañas que tenía aquí también.
También, menor de 200 copias. Y luego hacen un estudio mucho más grande, se ponen a analizar uno a uno muchísimos casos y determinan, venga, el corte no son 200 copias, son menos de 1000, entonces ONU-SIDA, para ONU-SIDA menos de 1000 copias es supresión viral y ese 95% debería ser menos de 1000.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar todas estas ideas aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Ella es una experta, Mónica Mantilla, médica epidemióloga en el tema de VIH-Sida. Nos está hablando de que el reto 90-90-90 no se cumplió en el 2020. Estamos buscando el 95-95-95. Que de cada 100 personas que tengan el virus del VIH, 95 estén diagnosticadas. De esas diagnosticadas, el 95 tratadas. Y ese 95, de esos 100% de los tratados, el 95 estén por debajo de 1000, que es su presión de 1000 copias. Esto es la forma de las copias virales. Y estamos hablando que este es el año de seguir con los derechos, de los derechos de ser diagnosticado, derecho de ser tratado, pero el derecho más importante de una expresión sexual, de acorde a su estilo de vida, que puede ser homosexual, heterosexual, con las condiciones que cada uno decida. Pero sabiendo esta condición, ¿cómo se transmite el virus del SIDA? Digámoslo que, aunque suena obvio, se transmite con los besos, con los abrazos, con los cubiertos, con entrar a un baño con una persona. Cuéntenos todo eso, porque sigue habiendo desconocimiento, doctor, al respecto.
Y el desconocimiento, doctor, nos lleva al estigma.
La ignorancia, ¿sí?, no te protege, acordémonos.
Sí, entonces el hecho de pensar que se transmite por un beso, por un abrazo, por compartir el pocillo del tinto,
hace o por que los muchas, mosquitos.
O por los mosquitos, nada. O sea, la transmisión es sexual o por contacto de sangre. Obviamente, pues, transfusiones.
Jeringuillas.
El uso de compartido de jeringas en los usuarios de drogas endovenosas. Pero en nuestro país, de acuerdo a las cifras de la cuenta de alto costo, pues el 95% de las transmisiones son sexuales. Seguimos teniendo es transmisión
sexual. ¿Y qué tipo
sexual.
De transmisión sexual se requiere? ¿Solo anal?
No. Todos los contactos sexuales donde haya exposición de mucosas con fluidos de una persona de una fuente positiva, pues son potencialmente de riesgo. Sin embargo, vale la pena decir que, digamos, que los estudios o los modelos matemáticos que han hecho hablan de que de 10.000 exposiciones, por ejemplo, a una fuente VIH positiva en una relación anal receptiva, 138 transmisiones de 10.000, ¿sí? O sea, no es, y eso me parece que es importante aclarárselo a la gente, porque a veces dicen, pero ¿por qué si yo llevo 5 años con esta pareja, a él lo diagnostican y a mí no? Porque como todo en medicina, no es 100% la transmisión, depende de muchos otros factores.
Acordémonos del COVID, ¿no?
Exacto.
Para poner el ejemplo
exacto,
más.
Exacto, como más.
Estuvimos en una fiesta 20, a 10 les dio COVID, a otros 10 no. Y tomamos lo mismo, comimos lo mismo, estábamos en el ambiente cerrado.
Exacto, eso pasa con las enfermedades infecciosas. Entonces, no es tan alto y, sin embargo, el estigma y la discriminación que tenemos hoy en día sigue vigente como la de los años 80 que comentaba el doctor. O sea, esa época en la que veíamos morir a la gente porque no había tratamiento que ofrecerles, que cambió en 1995, pero lamentablemente nos quedamos como con esos 15 años de historia oscura, lúgubre, en la que se murió mucha gente sin tratamiento, y piensan que hoy en día la cosa sigue igual y no es así.
Sí, el tema fundamental es que seguimos estigmatizando a personas que no lo merecen. Recuerdo que quemaban casas de personas con VIH.
Así fue.
Me tocó esa historia en Colombia. Y siguen siendo exactamente personas como cualquiera de nosotros, como al que le dio COVID, que no podemos culparlo. Por su comportamiento sexual tenemos que comprenderlo. Por su exposición a veces, y quiero precisamente entrar, ¿cómo? Empecemos desde los niños. ¿Cómo se puede contagiar un bebé? ¿Cómo se puede contagiar un adolescente?
Sí, bueno, digamos que nosotros, en las últimas estadísticas que tiene Colombia, el panorama sí es un poco preocupante, porque hubo casi 15.000 casos nuevos de infección por VIH, y de esos 15.000 casos, la mitad, a 31 de enero del 2023, son estas cifras que son las oficiales publicadas, digamos. Pero de esos casi 15.000 casos, 7.000 son menores de 29 años. Es muy alto, o sea, todavía tenemos una infección muy dada en gente joven, ¿sí? En gente muy joven. Y el pico, pues, más alto lo tenemos entre los 20 y los 24 años. En niños hemos mejorado mucho como país, debo decir.
¿La infección materno-fetal cómo es?
Sí, la madre es la que transmite el VIH a su hijo. Hay gente que dice, pero si el papá tiene VIH, hay que hacerle examen al niño. No, si la mamá no tiene VIH, así el papá sea VIH positivo, no hay transmisión. ¿Por qué hemos mejorado en el país? Porque se obligó a hacer la prueba de VIH a todas las gestantes en todos los trimestres, y incluso en el momento del parto también es obligatorio por guía del Ministerio de Salud hacerles la prueba de VIH a todas las mujeres que van a tener un parto o una cesárea.
En cualquier hospital, en cualquier centro de salud.
En cualquier hospital, en cualquier centro de salud. Pero, por ejemplo, llama la atención que en este informe de la cuenta de alto costo, solo el 14% de todas las gestantes del país les hicieron prueba en los tres trimestres. Solo al 14%.
Es una deficiencia ya administrativa.
Sí, o estamos diagnosticando muy tardíamente los embarazos y están llegándonos ya en segundo y tercero.
¿Pero qué pasa si una mujer se queda embarazada? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Y qué le pasa a ella si teniendo VIH-SIDA? Puede llegar a feliz término, nace el bebé, ¿qué ocurre?
Perfecto, les va muy bien si las diagnosticamos a tiempo, ¿sí? Nosotros, incluso en el momento del parto, tenemos todavía herramientas para darle sidobudina inyectable endovenosa a la gestante en el momento de la cesárea, para darle sidobudina al recién nacido las primeras 6 horas de vida y para que ella no lacte. Y solo con eso podemos evitar la transmisión. Si las diagnosticamos más tempranamente, mucho mejor. Tanto es así que en las estadísticas que tuvimos de las últimas del 2023, se tuvieron más o menos como 1,068 gestantes y la mitad ya sabían que eran VIH positivas. O sea, a pesar de saber que eran VIH positivas, pudieron tener un embarazo completamente normal y tener hijos sanos. Eso es muy importante porque en la época de los 80 y de los 90, mujer con VIH, Pomeroy, tenían que operarse, no podían tener hijos.
Sí, por eso lo digo.
Hoy en día ya no es así, o sea.
Y mucha gente se queda ahí. Yo estas preguntas las hago todos los años, viene un especialista, nos las enseña y aún no sabe uno que la gente piensa
sigue
diferente.
Y no solo la gente, doctor.
Los médicos, hace
más. Los médicos, los ginecólogos, todavía algunos. No, nada, 23 años, acaba de tener un hijo, vamos a operarla de una vez. No, sus derechos sexuales y reproductivos se tienen que respetar. Ella sí puede tener un método de planificación y desear más adelante, incluso puede tener otra pareja y desear tener un hijo. Entonces eso ha cambiado, nos va muy bien. De las 1,068 gestantes que se tuvieron, hubo solamente 7 transmisiones y lamentablemente muchas veces nos estamos enfocando,
no evitamos 1,061 transmisiones.
Sí, sí. La meta de ONUSIDA es menos del 2%. O sea, Colombia está...
Ahí está.
En esa estamos cumpliendo. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Que se nos están infectando en la lactancia. Entonces, hacemos muy bien el trabajo en primer trimestre, en segundo trimestre, en tercer trimestre. Pero es como si a los médicos y al sistema de salud se nos olvidara que a través de la lactancia materna también puede haber transmisión. Y cuando estas mujeres cambian de parejas y lamentablemente esta nueva pareja las infecta a través de la lactancia materna, y más en nuestro país que todavía hay gente que lacta 2-3 años.
12 años.
12 años, 4 años, 5 años. Entonces ahí hay un riesgo y creo que nos ha faltado darle como más información a las mujeres. Ojo, si cambió de pareja sexual, si usted tiene una nueva pareja sexual y está lactando a su hijo, hay que hacerle la prueba de VIH porque es una nueva exposición que está teniendo.
Clave, clave este dato. Seguimos aquí en Sanamente en un momento con Mónica Mantilla.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando sobre el VIH-SIDA. Todos los años en diciembre, primero se conmemora el diagnóstico, pero sobre todo toda la profesión médica y la humanidad debe estar muy pendiente de una pandemia que no ha pasado, que no va a pasar, y esto hay que decirlo, que nuestra expectativa es controlar el 95% del 95% del 95%. O sea que seguiremos teniendo un margen de... Y esto es, estamos hablando de hipótesis, de propuestas, no de realidades. Recordemos que se transmite por vía sexual, todas las mucosas con fluidos, por vía sanguínea, jeringuillas, transfusión, y también en la lactancia materna, que no todas las actividades sexuales llevan a esto, que cada 10.000 relaciones sexuales solo 138. Y esto significa que es muy bajo. Pero eso no significa que no haya riesgo. ¿Cómo se protege uno precisamente? Hablemos del preservativo y de todas las medidas que se puedan llegar a tener. ¿Cuáles serían esas estrategias, doctora Mónica Mantilla?
Bueno, en nuestro país hace 3 años, en la guía del 2021, llegó la profilaxis preexposición, que es algo novedoso para Colombia, pero pues la tenemos desde el 2012 en el CDC de Atlanta aprobada. Y es una tableta que se toman las personas que tienen con frecuencia exposiciones de riesgo, ¿sí? Tienen con frecuencia relaciones sexuales con múltiples parejas o relaciones sexuales no protegidas. Entonces, ese es, digamos, que un avance que tuvimos en el país. Lo segundo que...
¿Qué tanta eficacia, eficiencia se ha demostrado?
Si es adherente la persona, hay cero trazas de transmisión. Si son desjuiciaditos y se toman la pastilla un día sí, un día no, se les olvida, pues... no va a ser tan efectiva, pero la profilaxis predisposición tiene una muy, muy buena eficiencia si son adherentes a la misma.
Y hablemos del preservativo.
Preservativo. Entonces, digamos que para nosotros eso es la clave y debería funcionar, pero las dinámicas sexuales que hoy en día tienen las personas jóvenes son diferentes y por eso llegó la PrEP, ¿sí? Porque no todos... están a gusto con el uso del preservativo. Lo ideal de la profilaxis predisposición,
obviamente.
Sí, lo ideal de la profilaxis predisposición es que siempre vaya acompañada del uso del preservativo. Y una estrategia súper fácil es que todas las personas que están con el virus estén indetectables, estén con una carga viral suprimida.
Recordemos eso, ser indetectable, menos de 50 o menos de 200 copias,
no transmite el virus.
O sea, que una persona que tenga un diagnóstico de VIH y tenga una carga viral menor de 50, menor de 200, puede tener una vida sexual con su pareja.
Sí.
Sin que sea transmisora.
Exacto. Y eso es clave porque, digamos que partiendo de ese hecho es que se dice, si yo lograra detectar a todas las personas que tienen el virus, darles tratamiento y dejarlas suprimidas, nadie transmitiría el virus. O sea, ese es como el pensamiento de que si lo llegáramos a hacer, pues no habría transmisión del VIH. Es en el papel y en el modelo matemático, pues muy fácil. Pero el reto está precisamente en hacer el diagnóstico, que creo que es donde estamos fallando mucho como país.
Vayamos precisamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Y después hablemos del SIDA, porque es que estamos hablando del VIH como la transmisión, como la infección, para decirlo, pero no estamos hablando de la enfermedad.
Ok. Entonces, de las 15.000 personas que se diagnosticaron, el 35% están en fase SIDA. Eso quiere decir que probablemente tuvieron el virus durante unos 7, 8 años y no se dieron cuenta. Y obviamente que en ese tiempo también transmitieron a más personas. Por eso es tan preocupante que estemos haciendo un diagnóstico tan tardío, ¿sí? Desde el punto de vista que se están diagnosticando en fase SIDA. Hablamos de que la fase SIDA es pues cuando ya está el síndrome de inmunodeficiencia adquirida claramente establecido en la persona por alguna de las 26 patologías que lo definieron. Pero antes de que este síndrome aparezca, en esos 7, 8 años que la persona puede tener el virus, la gracia es poder iniciarles terapia antirretroviral, que se hagan la prueba. Y a mí me llama la atención mucho que todavía me llegan pacientes con sarcoma de Kaposi, con toxoplasmosis, con criptococosis, con tuberculosis.
Expliquemos eso en castellano. Yo lo entiendo perfectamente, okay. Pero en nuestros pacientes...
digamos con infecciones sí. Oportunistas.
Bueno, el ¿sí? sarcoma es un tipo de tumor.
Sí, con
la piel.
Con infecciones oportunistas que significa que solamente aparecen en personas que tienen su sistema de defensas afectado. Y cuando yo les pregunto...
O sea, con gérmenes que a otra persona que no tuviera ese sistema...
No le
recordemos,
saldrían.
Síndrome, que quiere decir muchas cosas, de inmunodeficiencia, el sistema inmune no funciona. Y es adquirido porque es producido por la exposición a un virus. Hay varios tipos de virus del VIH, pero bueno, eso no es el tema para discutir acá.
Pero sí, así es.
Por eso es que no se ha podido generar una vacuna.
Se está trabajando, pero todavía estamos lejos.
Porque la gente me pregunta, ¿pero por qué se pudo en el COVID en 3 meses y por qué no se puede en el SIDA en 30 años? Es la pregunta del millón.
Es porque el virus se integra al ADN del humano. El COVID no, ¿sí? Entonces, eso permite que sea mucho más fácil trabajar en una vacuna para el COVID. Cuando el VIH entra a la célula humana, se integra.
Se camufla.
Integra su material genético en el nuestro y eso es lo que lo ha hecho complicado. Pero bueno, digamos que volviendo al tema de cómo se hace el diagnóstico, en la guía también del 2021 quedaron, se hicieron unos cambios. De pronto el doctor recuerda que antes hacíamos Western Blot.
Sí, claro.
Sí, ya hoy en día no lo hacemos desde la guía del 2014 y todavía veo colegas que ordenan Western Blot. Hoy en día solamente con una prueba presuntiva y una segunda que también puede ser de presuntiva, o sea, rápida o hecha en un laboratorio, solo con esas dos yo ya confirmo el diagnóstico. dentro de los avances, digamos,
diagnóstico
que,
de VIH.
De VIH, ya no necesitamos hacer el Wester, sino que solamente incluso sí. con pruebas rápidas uno lo puede confirmar.
Ese es el gran avance, y las pruebas rápidas las puede hacer una persona en su propia casa. Pero nunca yo siempre les digo, nunca se las vayan a hacer si no tienen un soporte.
Es cierto.
Porque además, hoy en día, y eso hay que aclararlo, SIDA no es sinónimo de muerte. En el sentido del SIDA, del VIH, obviamente. Y eso es lo que tenemos que entender, porque hay un pronóstico que ha cambiado a través de la experiencia. No estamos en los años 80. Tenemos un diagnóstico.
Tenemos muy buenos tratamientos.
No, y los pacientes pueden vivir una vida, digámoslo, normal.
Completamente. Tienen una expectativa de vida de la sí. de cualquier otra persona.
Sí, la idéntica. Expectativa que tendrían 2 años antes si no tuvieran en este caso, la contaminación, en el contagio. Pero volvamos al punto esencial. Entonces, fallamos en el diagnóstico.
Sí, fallamos en el diagnóstico porque todavía le da mucho miedo a la gente hacerse la prueba de VIH. Hace poco yo les decía que nosotros no tenemos figuras públicas que vivan con VIH, como si los tienen en otros países, que hacen campañas, que se paran y dicen, yo soy fulano de tal, hace 15 años tengo VIH, estoy tomando medicamentos antirretrovirales, esta es mi familia, tengo a mis hijos sanos. Eso no lo tenemos. Y todavía tenemos un rezago de estigma, información, ¿no? En las zonas apartadas, ¿no? Por ejemplo, Guaviare, Vichada, Baupés, Putumayo, incluso grupos al margen de la ley pueden amenazar a las personas que viven con VIH. Entonces prefieren nunca hacerse la prueba porque qué tal que salga positiva y me tenga que ir del pueblo. Cosas así todavía, hoy 2024, vivimos en nuestro país.
Bueno, entonces volvamos a decir, si uno tiene un diagnóstico, ¿el sistema le cubre la terapia?
Totalmente, 100%. No, hoy en día no tenemos un solo medicamento antirretroviral fuera del plan de beneficios. Todos están cubiertos.
Bueno, entonces ya no hay disculpa.
Ya no hay disculpa. La prueba de VIH ni siquiera le cobran cuota moderadora. Es gratuita en sus EPS o en sus IPS de atención. La guía del 2021 nos entró el autotest, que no lo teníamos en el país. Entonces ya hay pruebas caseras para que los pacientes se las hagan, bien sea por punción digital o porque sea en cavidad oral. Y esa prueba no se la tienen que repetir en el sistema de salud, sino que si él se la hace en la casa, dice, mire, me salió positiva, ordéneme la otra, y ya con esas dos entra a un programa de atención integral.
Que en cualquier lugar de Colombia está cubierto.
Sí, pero volvemos al tema de estigma y discriminación. Hay pacientes que prefieren venirse a las grandes ciudades y no ser atendidos en estas poblaciones apartadas. Si yo monto un programa de VIH, qué sé yo, en el Guaviare, de pronto la gente prefiere seguir viniendo a Villavicencio, a Bogotá, a ser atendida para que nadie se entere de su diagnóstico. Entonces, todas las EPS tienen programas de atención, pero tal vez sí hay zonas a las que quedan a 5 o 6 horas de camino. Y bueno, digamos que ahí tenemos también que, como programas de VIH, ver cómo mejoramos la calidad de vida para estas personas para que no tengan que desplazarse todos los meses, sino que les podamos enviar los medicamentos a domicilio o los podamos ver a través de telesalud cada 3 meses, cada 6 meses.
Bien, ¿y cómo está el tema de género?
Bueno, de 5 casos, entre los incidentes, por cada 5 hombres nuevos, una mujer. En incidentes, en prevalentes, por cada 3 hombres, una mujer. O sea, sí hay una mortalidad mayor en los hombres.
Pues ahí sí, porque de 5 llegamos a 3.
Sí.
¿Por qué? ¿Se tiene alguna hipótesis de que se salgan del tratamiento?
Hay un tema en nuestro país que es el abandono. De primero, el agotamiento que resulta muchas veces para las personas de estar tomando una tableta o 2 tabletas diarias. Llega un momento en el que se cansan del medicamento.
Algo tan sencillo, ¿no?
Sí, algo tan sencillo que yo a veces digo, a ver, seguramente muchas de las personas que conocemos toman colágeno, melatonina, magnesio, un montón de cosas.
Vitamina C.
De vitaminas, y le metemos mucha tiza al tema de que son los antirretrovirales. Pero también en el sistema.
Y además los efectos secundarios cada vez son menores. Yo recuerdo, pues,
claro.
En el 95 lo que estábamos empezando a lo que tenemos, o que ya ni siquiera se usan los mismos, para decirlo en castellano.
Claro, o sea, me imagino que usted alcanzó a conocer Kritsivan, Indinavir, que eran como 10 tabletas, 15 tabletas diarias y sí, con unos efectos adversos durísimos. Pero yo creo que también el tema del sistema de salud puede implicar EPS que se están liquidando, IPS que no entregan el medicamento. O sea, todo esto lleva también a que la persona termine como agotándose. Y recordemos que son personas jóvenes en edad productiva para las que no es tan fácil estar pidiendo permisos todos los meses en sus trabajos. Entonces creo que eso también hace que se agoten y se cansen de estar con el medicamento, con el tratamiento.
Sí, pero uno, todo tiene un riesgo y todo tiene un esfuerzo en la vida. Pero pues tiene más riesgo no tomárselo y tiene más esfuerzo no tomárselo. Quiero decir, el tratamiento que sea mejor indicado. No solo digo en este caso el VIH, sino cualquier cosa.
Y para los que tenemos muchos años en esto, dice uno, llegamos a tener una sola tableta al día, máximo dos, comparado con lo que vivieron todas estas personas. Exacto.
Y además unos efectos secundarios, la lipodistrofia, o sea, los músculos.
Era,
o sea,
horrible.
Yo todos esos pacientes, pues en mi trabajo, cuidados paliativos, los conocí. Sí. Yo hoy en día me parece, eso es como si antes si fuera una mula desde Bogotá hasta la costa. Yo se va en avión.
Hoy se va.
Uy, qué jartera el avión. Pues que,
sí, la fila, o sea, lo que le estamos poniendo peros a lo que tenemos actualmente es porque desconocen la historia de todo lo que tuvieron que sufrir. Murieron más de 8 millones de personas entre el 81 y el 95 porque no habían medicamentos. Hoy en día la cosa es muy sencilla, es mucho más fácil, pero tenemos que trabajar en estigma, mucho.
Sí, esa es la idea de estos programas, es recordar las personas primero, en la forma de transmisión es sexual. La forma de transmisión es sanguínea, lactancia, pero el diagnóstico es clave. El pronóstico cambió, no es una enfermedad mortal en la fase de VIH, la vida sigue siendo la misma con un tratamiento, una tableta o dos al día.
Máximo. Y ni siquiera en fase SIDA es mortal, doctor. O sea, hoy en día nos llegan pacientes en fase SIDA.
No, yo he visto pacientes con 8, 10...
CD4 y salen adelante al año, están perfectos, han subido de peso, están trabajando, están teniendo una vida normal. Entonces, la invitación sí es a hacer el diagnóstico. Creo que ahí es donde estamos quedándonos.
Y recordemos otra vez frente al estigma, que esa persona, si la saludamos, si vamos al mismo baño, si comemos en los mismos platos, digamos, con un pocillo, ¿qué puede pasar?
Nada, nada. Y teniendo en cuenta que hay tanta gente que no hemos diagnosticado, pues es que todas las personas que tengo a mi alrededor podrían potencialmente tener el virus, porque como no estamos haciendo un diagnóstico temprano,
masivo,
todavía nos falta mucha gente por diagnosticar. Acá en nuestro país se calcula más o menos de 30.000 a 40.000 personas nos faltan.
Tuvimos
por el 15.000
casos nuevos hasta el año pasado.
Sí, señor.
Y de esos, ¿cuáles? 7.000 eran menores de 29 años y el pico está entre 20 y 24.
Sí. Así es. Entonces, seguramente muchas de las personas que uno tiene al frente pueden tener el virus, pueden estar en esos 8 años en el que el virus está camufladito, sin hacer ninguna manifestación. Y yo estoy asumiendo que no tiene VIH, o sea, nada. Cualquiera podría tenerlo. El que no tenga relaciones sexuales no protegidas, que tire la primera piedra. O sea, creo que todos hemos tenido en algún momento relaciones sexuales no protegidas. Entonces, eso no nos da ningún derecho a juzgar o a prejuzgar a una persona porque tiene el virus.
No, y además cualquier persona es potencialmente portador. Porque así además es. Puede pasar 7, 8 años en que no...
Sin manifestarse.
Precisamente no hay síntomas. ¿Qué síntomas puede tener una persona en VIH? No estoy hablando en SIDA, que obviamente hay infecciones...
Claro. Estamos haciendo, digamos, campañas frente a todas las personas que tienen, por ejemplo, anemia, leucopenia, glóbulos blancos bajitos, para que nos entiendan, las plaquetas bajitas.
O sea, las defensas, las tres tipos de células de la sangre, plaquetas, glóbulos blancos o glóbulos rojos, más bajitos.
Más bajitos, habría que hacerles la prueba. Personas que tengan...
Obviamente no es la única causa.
No, para que no se nos vayan a asustar. Pero, por ejemplo, onicomicosis, ¿sí? Micosis, hongos en las uñas, que es algo tan frecuente. Si tengo hongos en las uñas, hagámonos la prueba de VIH. Dermatitis seborreica, psoriasis, leishmaniasis, herpes labial, los fueguitos, a repetición, hagámonos la prueba de VIH. Herpes zóster, sobre todo en personas menores de 50 años, vale la pena hacer la prueba de VIH. Neumonía en una persona joven, inmunocompetente, entre comillas, yo como clínico debería ordenarle la prueba de VIH. Entonces, no solamente esperar las 26 patologías, como dice usted, sino antes también.
Claro. Y tenemos una posibilidad muy buena con el tratamiento, lo cubre el sistema de salud, el diagnóstico del tratamiento. Así que no hay disculpa. Doctora Mónica, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos tener más información que sea fidedigna?
Bueno, el CDC de Atlanta tiene muy buena educación. A mí me gusta las organizaciones de base comunitaria de la sociedad civil hechas por activistas y por pacientes. Dentro de esas recomiendo mucho una que se llama Más que Tres Letras, la Fundación Raza, algunas organizaciones de mujeres. Creo que tienen muy buena información en sus páginas web y en sus redes sociales.
Bien, así que tenemos información de primera mano, pero sobre todo conciencia en nuestra intimidad sexual y en la manera en que nos relacionamos con los demás. Doctora Mónica Mantilla, muchísimas gracias.
Doctora, usted, muchas gracias. De verdad, un honor estar acá y conocerlo.
Muchas gracias. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.